En un lugar de la Mancha fue una serie que, emitida en Radio Nacional de España, fue grabada íntegramente en el año 1988, por lo que, a partir de ahora, deberás tener en cuenta esa fecha en la que se movía la sociedad de la época. La fecha y los personajes, muchos de los cuales pasaban de los 90 años cuando fueron entrevistados.
Don Quijote asiste al entierro de Crisóstomo, un poco más allá de Fuente el Fresno. Aquel entierro en el que el señor Vivaldo lee aquella canción desesperada. Allí hace su aparición la bella Marcela, que dice no tener culpa de nada, ya que ella jamás dio esperanzas a nadie. Marcela, la que prefiere contemplar la hermosura del cielo, si se aleja de esas montañas, como hizo María Jesús, a la que conocíamos hace 7 días.
Para mí eso fue, yo creo que, lo mejor de mi vida. Aunque tuve que pasar cosas agradables, cosas desagradables, pero para mí fue estupendo. Por tanto, doy muchas gracias a Dios por esa etapa de mi vida.
Pero el nivel de vida de aquella gente, ¿cómo era? ¿Era muy demasiado humilde? ¿Cómo lo veías tú?
Demasiado. Sobre todo por los campos y por muchos barrios de eso, pues casas que solamente cocinaban una vez al día. ¿Eh? Una vez al día, pero además ellos tienen una solidaridad grande. El que tiene cocina, digo esa palabra porque es que allí se usaba mucho, no es guisar, no eso, es cocinar, y cocinaban para un montón. Entonces yo a lo mejor iba a visitar una familia y veía allí un montón de arroz, porque allí se come mucho arroz y habichuelas, y digo, ay, ¿cómo hacéis tanto? Dice, para el que llegue, o allí, el que tiene, comparte. Y el que no tiene, pues pasa necesidad.
La tercera parte se inicia con aquel encuentro que nuestro hidalgo tuvo con los desalmados yangüeses. Y todo por culpa de Rocinante.
Si es un caballo en vena que las obliga, empiezan a darle coces. Pero si no, no hay nada que hacer.
O sea que Rocinante, en este caso el caballo, estaba en vena.
Estando en vena, sí. Estando en vena y no estando las yeguas en condiciones, lo natural es que se enredan a darle coces.
¿Las yeguas, bajo su punto de vista, cuándo están en condiciones? ¿En qué época del año?
Pues desde marzo para adelante. Desde marzo hasta San Pedro. O por ahí.
Don Quijote y Sancho quedan mal parados y de esa manera llegan a la venta ubicada junto al Camino Real. Es la venta de Juan Palomeque, donde tendrá lugar la aventura de Maritornes, la criada asturiana que, sin ser del partido, sin proponérselo además, va a ser la causante de la gran paliza que recibirán nuestros personajes y, como consecuencia de ella, las vomiteras y diarreas que casi llevan a Sancho a la tumba. Y por si fuera poco, y no pagar, lo mantean encima.
Pues sí, también el manteo muchas veces que jugabas a un juego que le llamabas las prendas, y a lo mejor te decían, pues te tocaba, tienes que hacer esto, cualquier cosa, pues no la quiero hacer, pues no me gusta, en fin, y entonces pues venga, mantearte. Y a lo mejor muchos pues consentíamos de que nos mantearan por no hacer, o a lo mejor pegar dos culadas, o pegar un beso al suelo, pegar un beso a otro señor, o cosas de esas.
Sancho termina como un pelele. Y eso de las 10 de la mañana salen de la venta comentando sus desgracias, que continúan en el capítulo 18, donde se cuentan las razones que pasó Sancho con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. Ahí estamos. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
desmayos de Sancho, vómitos y diarreas, más el manteo, salen de la venta eso de las 10 de la mañana muy despacio, como hombres molidos, marchitos y desmayados. Don Quijote se queja de que aquel castillo fuera encantado y gente de otro mundo la que manteara a Sancho. Mas no eran fantasmas ni encantados por tener nombres y apellidos, Pedro Martínez, Tenorio Hernández. Y ante el temor de nuevas y desventuradas aventuras, apunta Sancho que lo mejor sería volver al lugar. Charlando van de esas cosas propias del mundo de la caballería, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda y otra más en dirección contraria que ve Sancho. Pues Don Quijote ve en la polvareda dos ejércitos. Uno, el de Alifanfarón, señor de Ceilán. El otro, el de los Garamantas, a cuyo frente va el rey Pentapolín. Don Quijote describe a los ejércitos tan puntualmente como el que lleva dentro de sí un mundo verdadero. Y sin atender a razones de su escudero, pica espuelas a Rocinante, pone su lanza en ristre, baja la costezuela como un rayo y arremete contra los animales.
Aquí me han matado tres ya. Aquí, el cruce este.
¿En la carretera?
Sí.
¿Y qué, un camión o coches?
Un camión este verano y el año pasado un coche.
¿Tan peligrosos son los cruces?
No, porque no paran.
Que no paramos coches.
Están los discos puestos ahí, pero no respetan. Hay discos de... cruzando y ellos no respetan discos ni respetan nada.
Que hay discos de animales sueltos,
sí,
¿no?
Discos de paso de ganado. Pero nada, que se meten... Bueno, el año pasado el coche se metió entre medias de ellas.
¿Y cuántas mataron? ¿A tres?
Dos. Y luego este verano un camión mató una. Bueno, eso no tuvo culpa el camionero, porque se cruzó al cruzar él y no tuvo culpa.
Bueno, ¿y quién paga los desperfectos?
Nadie me lo ha pagado. Llegó la Guardia Civil ahí y el año pasado los motoristas y... ¡Nah! ¡Que tire usted! Pero no le va a costar más que lo que le vale el animal. O sea que si me lío de juicios y cosas, tengo que pagar más que me habían valido los animales. Que sí, dice usted preferencia, pero no le vale. Así que vamos para allá, para su catala.
Allá va el perro, ¡ay! Alejandro Pérez acaba de entrar en la Cañada Real, en el antiguo Camino Real después de cruzar la peligrosa carretera, hoy afortunadamente con poco tráfico. Lleva 180 ovejas y va camino del establo porque está cayendo la tarde, confundiéndose en los balidos con otros demás ganados que a estas horas se reúnen en la vereda muy cerca de Malagón. Alejandro ha perdido ya 4 ovejas y una cabra. Y siempre, siempre... en la carretera.
Sí, claro, es que ese es el cruce que tengo, para cruzar para aquel lado.
¿Y los camioneros que atropellaron las ovejas, que decían nada, ni se lamentaban siquiera, no pararon?
Bueno, el año pasado los del coche, encima empezaron ahí a... que sin más, se ha atropellado el coche. Joder, pues nada, vete metido, es que no veo el ganado. Vamos, digo yo, que es así.
¿Que protestaban porque se les había estropeado el coche?
Sí, que dieron, que se rompió los faros y no sé qué, y protestaban encima. Claro, los motoristas llegaron y dice... bueno, dice, es que no veis el ganado que estaba cruzando. Que no se habían dado cuenta, y estaba saliendo el sol. O sea, que no era de noche ni nada, ¿sabe usted? Así que...
Y al margen de ese accidente que me dices de los coches, de los camiones, ¿ha habido algunos más? Fuera de la carretera, por aquí, por el campo, abierto.
Aquí, bueno, Por el campo no. Por el campo no. O sea, que el campo, si viene un tractor y un coche, pues a lo mejor va el ganado, se aparta. Y digamos que no, ahí no. Vamos para allá. No ha habido.
O sea, que no hay gente por ahí que. No hay gente por ahí que vaya, por ejemplo, pues a atacar al ganado ni a robar siquiera, ¿no?
No, a mí todavía no.
Afortunadamente.
Aquí en el pueblo, a algunos les han quitado algunas.
¿Ovejas?
Sí, sí, ovejas o borregos. Pero a mí, hasta la presente, no me han tocado.
¿Cuando en el último año, por ejemplo, ha habido algún robo?
Hace ya 2 o 3 años que no ha habido. Parece que está la cosa un poquito más tranquila.
¿Cuatreros, no?
No sé cómo se llama.
Bueno, que roban el ganado, ¿no?
Sí, que roban, van a robar y esas cosas. Para venderlas por ahí o, qué sé yo, para lo que sea.
El robo de ganado que últimamente, en algunas zonas, está siendo un auténtico azote para los ganaderos que se ven desprotegidos. El robo y la carretera.
Por eso quiero hacer una majada ahí fuera, para no tener que cruzar aquí.
¿Un cobertizo para encerrarlas?
Sí, una nave para encerrarlas, sí. Comprar una finquilla, ahí al pasar el desvío, y quiero hacer ahí una nave.
¿Y conoces a gente como tú que también ha perdido reses ahí en la carretera?
Pues sí, aquí otro, un hermano mío también le mataron hace 2 años una.
Sí, y también la perdió, vamos.
Tú me acabas que la perdió. Total. Pues sí, no sé. Si valdría más o menos, qué sé yo. No lo sé. Y claro, y si se va a echar un abogado uno para 2 ovejas, a lo mejor le va a costar el abogado más. Aunque se las paguen a uno, ¿no?
La carretera. Hay otras formas también de remeter contra el ganado. Y si no, que se lo digan a Pedro Sorando cuando pasa por sitios como Ruidera, haciendo la vereda. Aquello es un San Fermín.
Corren unos por delante de ellas, otros por detrás, nada más que en medio de ellas, igual que en Pamplona, por las calles, toda la calle adelante. Ellos cuando llegan allí es una fiesta. El que está trabajando se deja el trabajo para hacer la fiesta esa de Ruidera.
O sea, que sí, es una fiesta cada vez que pasáis por la vereda.
Si ellos cogieran cada día pasar una vaca, es la fiesta de ellos. Salen a 30 y 40 kilómetros a esperar a ver si vienen ya las vacas.
¿Y los coches cuando pasan las carreteras, qué ocurre? ¿Tenéis algún problema?
Hombre, pues si cuando se pasa una carretera general, llegamos a la orilla y entonces, al empezar a entrar las vacas, se para la circulación y se paran.
¿Pero cómo se comportan los conductores? ¿Se comportan bien?
Pues siempre hay algunos que se portan muy bien, muy bien. Y hay otros que, mientras que no ven las vacas en la carretera, no paran. Que es lo malo, porque las vacas se pueden sujetar muchas veces en la carretera, pero luego hay otras veces que no se puede.
La vereda, algo que cambia al paso de los años. Ahora, por ejemplo, es más estrechas. Por algunos sitios es como el carril de un coche.
Y entonces hay que trabajar mucho por el asunto de los trigos, que no pueden coger nada más que el carril.
¿Y cómo podéis luchar contra eso?
Pues trabajando todo lo que se puede, y encima pues hay que hacer daño. A uno les parece bien, a otro les parece mal. A los dueños de la siembra.
El problema es que muchos agricultores han extendido su parcela hasta convertir la vereda en un sembrado. Y por eso cada día está peor.
Porque la dejan muy estrecha. Porque, por ejemplo, aquí ya no, aquí son campos, ya son montes y no cultivan lo mismo que por allá atrás, pero por allá atrás en algunos sitios no hay vereda, nada más que lo que hay es un triste carril.
Gabriel es el único, bueno, el que peor recuerdo guarda, porque tuvo hasta un juicio. Si la vereda debe tener unos 75 metros, en otros lugares tiene 18 o menos.
Y claro, allí salieron unos señores, claro, eso no tampoco, yo no sé si tendrán ellos la culpa o no la tendrán, los vecinos del pueblo, que a ellos le habían dejado esa vereda, ellos habían sembrado, y claro, la siembra habría que respetarla, pero nosotros con una cantidad que no así, pues a la fuerza teníamos que hacer daño, y nos denunciaron, en fin. Quisieron avasallarnos, quisieron un señor con un tractor, me arrolló unas yeguas que llevaba cargada. Y ya tuvimos allí unas palabras, en fin, que tuvimos juicio y todo en Cuenca. Y ese es un recuerdo de la vereda de los malos que tengo. Luego después
Ahora
hay
buenos.
Otros.
Buenos.
¿Eh?
Buenos.
Luego después hay otros que lo ha pasado uno a lo mejor bien, hay días que lo ha pasado uno bien, otros días muy malos de agua, nieve, hielo.
Y peladillas, porque los pastores, viendo que no dejaba Don Quijote de lancear a las ovejas, cogieron sus hondas y comenzaron a lanzar piedras. Una le dio unas costillas, por lo que sacó la alcuza con su famoso bálsamo de fierabrás, bebiéndoselo todo. Otra en los dientes, que se los quitó. Total que cayó al suelo, y como le dieron los pastores por muerto, recogieron el ganado, cargaron con las reses muertas, y se marcharon dejando malherido a Don Quijote, que ya en estos momentos se encontraba con Sancho, y afirmando que tales ovejas serían un poco más adelante hombres. Pero Sancho,
que ve maltrecho a su señor, se acerca demasiado a ver su boca en el momento en que el bálsamo habría obrado ya en el estómago. Total que le vomita encima, y eso mismo hace vomitar a Sancho, que al intentar limpiarse se da cuenta que las alforjas se las quedó el ventero. Así que, una vez comprobado que solo le quedaban dos muelas al hidalgo, continúan su ruta sin salir del camino real y sin que Sancho deje de hablar, porque Don Quijote necesita entretenimiento para que pueda olvidarse del dolor de sus quijadas. Nuestros personajes caminan por una ruta que, como se verá, es la que siguen los viajeros que desde Andalucía, Córdoba y Jaén sobre todo, se dirigen a la meseta. Y en eso estaba el bueno de Sancho, en que al ser camino real, pronto verían una venta porque la noche se les había caído encima. Una noche oscura para más señas. Y así iban, hambrientos, cuando vieron venir hacia ellos una gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían, y que cuanto más se acercaban, más grandes parecían. Sancho, ante tal visión, comenzó a temblar, y a Don Quijote se le erizó el cabello, pero por ello no se dejó intimidar, y así al poco rato vio unos encamisados que hicieron de ardiente con tiente a Sancho. Eran unos 20, a caballo, con hachones encendidos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la que seguían otros 6 de a caballo enlutados hasta los pies de las mulas. Iban los encamisados hablando entre sí con voz baja y compasiva.
O realmente serían a lo mejor frailes carmelitas, que era el traslado, creemos según la historia y la crítica, de que era el traslado de San Juan de la Cruz desde Úbeda a Segovia. Seguramente sería así.
San Juan efectivamente muere en Úbeda, al sureste de Puerto Llano, muy cerca de Baeza, en la provincia de Jaén. Ocurrió el 14 de diciembre de 1592, según me confirman los padres Rufino y Salvador, ambos carmelitas. Estamos en un lugar por donde pasa o pasaba el camino real que conducía a los viajeros que iban desde estas tierras de Córdoba, Jaén, etcétera, hacia la meseta, a Segovia, un camino que pasaba por Almodóvar del Campo, Piedrabuena, Porzuna, Malagón, Fuente el Fresno, Los Llévenes, Las Ventas con Peña Aguilera y Toledo, donde se dividía a Ávila y por la derecha a Madrid y Segovia. ¿Y qué hacen aquí los carmelitas?
Sencillamente que hemos reconstruido hace 40 años una fundación de tiempo de Santa Teresa y de Fray Juan de la Cruz. O sea que,
¿aquí?
Sí, sí. Aquí estuvo la Madre Teresa de Jesús camino de Andalucía 2 o 3 veces, pasando por aquí. Y Fray Juan de la Cruz vino desde Toledo cuando la famosa fuga de la cárcel de los calzados, de los del paño de Toledo, y vino aquí al primer capítulo de Descalzos, en la calle esta que está aquí a 10 metros de aquí.
Me dice que han reconstruido, es decir, que estaba hundida o qué.
No, que estaba abandonada. Antes de la exclaustración de Mendizábal, la orden se fue de aquí por cosas diversas. Y el convento se vendió, le compró el ayuntamiento, hizo en él un teatro. Y lo que perdura es la iglesia antigua del Carmen, que está allá arriba, tirando para la sierra del norte, del sur, que es tirando ya a Sierra Morena, dirección a Córdoba. Y el antiguo olivar de los frailes que llaman ahora, que es el primero que se sembró, vamos, que se plantó aquí en esta región, y le trajeron unos carmelitas de Andalucía.
Y por aquí pasa el camino real, que viene de Andalucía a Segovia.
Sí, vamos, a Castilla la Vieja.
Y por aquí tuvo que pasar San Juan.
Pues sí, según dicen, según parece históricamente, al trasladar los restos, muy contra la voluntad de los de Úbeda, por la fuerza e influencia de personajes de aquella época, eclesiásticos, consiguieron trasladar los restos de sus restos mortales desde Úbeda, donde murió, a Segovia, porque allí estaba la célebre doña Ana de Peñalosa, una devota loca y entusiasmada de Fray Juan de la Cruz, que le conoció en Granada y que tanto le atrajo su alma y su espíritu, este santico de Fray Juan, que se fue a vivir a Segovia e hizo una casita que aún perdura allí en el barrio de San Marcos, junto a los carmelitas, una antigua casa de la madre, doña Ana Peñalosa.
Pues ante tal visión estaban nuestros personajes, la de los encamisados, los hachones encendidos, etc. Al ver las andas, Don Quijote se imagina que allí en ellas iría algún caballero herido o muerto, así que sin poderse contener sale al camino, los detiene y les hace un montón de preguntas. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿A quién llevan? Un encamisado, al intentar continuar su viaje, cae a tierra porque Don Quijote frena su mula que se pone en patillas. Y aquí se inicia el desigual combate porque los encamisados van desarmados y con faldamento, sin poder correr. Son apaleados pensando que su agresor es el diablo que viene a por el cuerpo muerto. Por fin, uno de ellos, que está debajo de una mula y con la pierna rota, se identifica como persona de iglesia, explicando que vienen desde Úbeda con otros 11 sacerdotes y que van a Segovia acompañando a un cuerpo muerto, el de un caballero que murió en Baeza. Acompañando a un cuerpo muerto, de noche y en andas.
No, desde luego, realmente no se hace así. Los trámites para el trasladar un cadáver son normalmente hacer 2 certificados de defunción, una instancia de solicitud a la Consejería de Salud y Bienestar Social. Entonces, con estos trámites te dan unas autorizaciones que son las que tú debes de llevar para el alcalde del sitio donde se solicita el traslado, una a nombre del alcalde y otra a nombre del solicitante. Esto en un traslado normal, diríamos normal, una muerte natural. Se haría con caja de zinc, siempre que fuese fuera de los términos de la comunidad castellano-manchega, claro, y sin caja de zinc cuando fuese dentro de la comunidad.
Bueno, me has dicho siempre y cuando fuese una muerte natural, y si no fuese así.
Bueno, al ser una muerte por accidente requiere hacer una autopsia, y al practicarse esta, pues requiere llevar caja de zinc, la cual tiene que ir soldada herméticamente.
¿Soldada herméticamente, no?
Sí, sí, soldada. Es una caja de madera, interiormente una caja de zinc, la cual se suelda y se le pone una válvula de filtro o de gases.
Es la voz de José González, propietario de una empresa de pompas fúnebres, cercana al lugar donde nos encontramos. Junto al antiguo Camino Real, donde habíamos dejado a los padres carmelitas, y en la ficción, a tantos sacerdotes que van en la comitiva fúnebre. Tantos. O ya no van tantos acompañando.
No, porque se hace de otra manera distinta. Ahora hay que hacerlo con relación a las leyes de sanidad, el gobierno, y por tanto pues hay que atenernos a estas leyes. Cuando hay un traslado, se despide ese cadáver de aquel cementerio a través del sacerdote, si es que es un cementerio católico, y luego en la iglesia o en el pueblo donde se entierra, se vuelve a recibir por el sacerdote en la puerta de la iglesia, se hacen las ceremonias oportunas religiosas y se da sepultura o se pone en el nicho donde sea necesario. Pero ya no es acompañar como antes se hacía.
Aquí en esa tierra, hasta hace 5 años que lo hemos quitado, no, ahora menos. Aquí es típico siempre, porque era típico los entierros. Iba un cura, 2 curas o 3 curas.
¿Tres curas son entierro normal y corriente?
Una capa, 2 capas o 3 capas. ¿Comprendes? Primera, segunda y tercera. Y había aquí un tipo famoso, no voy a decir, aunque se oiga para ahí luego, que se sepa para ahí en público. Famoso que era poco anticlerical y estaba para morirse. Y le dicen, fulanito, ¿cómo quieres el entierro? Dice, con 3 capas, coño, y que suden, que estamos en agosto. Así, que suden los curas.
Que suden los curas, que estamos en agosto. Y si entonces para llevar, como se supone, los restos de un santo, iban tantos sacerdotes, ¿cuántos harían falta hoy para lo mismo?
Ninguno. Aquí hemos traído hace unos años los restos de Juan Bautista de la Concepción, que ya es santo, desde el año 75, de Córdoba, en donde murió, que están sus restos en una urna en los trinitarios de Córdoba, y lo trajeron en privado. Ahora, con autorización exprofesa del obispo de Córdoba, del superior de la casa de los trinitarios, y con la petición del obispo de Ciudad Real, a través del párroco de aquí del Baduar, que pedimos las reliquias de San Juan Bautista, y las de San Juan de Ávila también han estado aquí, que los jesuitas, que son los que lo guardan, dijeron que nanay. Según son los jesuitas, dijeron, San Juan de Ávila no sale de aquí, porque no sabemos si va a volver o no. Y no se fiaban de los de Almodóvar. Dicen, lo que quieren es llevárnoslo allí y luego no soltarlo, claro.
Y con razón, porque todavía siguen aquí.
Hombre, no, aquí no, aquí no está más que unas reliquias.
El maxilar.
Nada más, unas reliquias y otro resto de una tibia. Pero la misma es tibia, tibia.
José, y cuando vais en ruta con el coche fúnebre, ¿tenéis que parar en cada pueblo por el que pasáis?
No, ya no es. Vamos, eso nunca ha existido. Ha sido una creencia, no sé por qué razón, una creencia que había de que en cada pueblo que se pasaba había que hacer un sepelio. Lo cual no es cierto, claro. El sepelio es ya bien en la salida. Normalmente antes siempre se hacía en la salida. Ahora puede ser en el destino o en la partida, claro está. No hay que hacer ningún otro trámite. Teniendo la autorización de sanidad, simplemente con eso, y la licencia de enterramiento, claro está, que es un requisito indispensable para cualquier sepelio, bien sea dentro de la población o fuera, no hay otro requisito.
¿Os ha ocurrido alguna vez algo llevando un cadáver? Porque supongo que el anecdotario vuestro pues será amplio, rico y fúnebre.
Fúnebre, sí. No, lo extraño de estos casos es que lo normal que suele ocurrir es que la familia te mete de más prisas de las que tú puedes soportar, porque siempre hay unos pasos que dar y estos tienen un tiempo, claro está. Eso es lo más normal, y que, no sé, una vez terminado y concluido, te puedes dar con que, pues, no cobres. Que suele darse en algunos casos, claro está.
Pero que no cobres en ese momento, luego sí.
No, si no cobras en el momento, no cobras nunca ya.
Bueno, y eso me imagino que será carísimo, ¿no? Todo esto.
Bueno, gastos. No, depende de los kilómetros que se recorran, porque siempre hay unos gastos fijos para el traslado. Y luego, dependiendo del kilometraje que se haga y el tipo de ataúd que se lleve. El que quiere una cosa muy lujosa, pues claro, tiene que pagarla. Aunque hoy día el seguro de decesos tiene un apartado que es el traslado nacional que te cubre todos esos gastos. Lo cual a la familia no le cuesta nada. Teniendo su seguro de decesos, nada.
Bueno, esta gente se movía de noche. Me imagino que, entre otras cosas, pues porque era verano y entonces se llevaban los cadáveres sin féretro. En este caso iba sin féretro el cadáver. ¿A vosotros os ponen algún impedimento para viajar a alguna determinada hora del día o nada?
No, cumpliendo los horarios laborales de trabajo, lo normal es que no se haga fuera de estas horas, claro. En las poblaciones así chicas nos vemos abocados a que cuanto antes, valga la expresión, te quites el muerto encima, antes terminas, claro, porque nunca se sabe lo que puedes tener para otro día. Si son en poblaciones grandes, ya como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, tal y cual, cumplen un horario muy estricto. Ejemplo, hace unos días tuvimos un traslado de Barcelona, falleció el 5, era viernes, el 6 era sábado, como le pillaba entre medias el domingo, no salieron hasta el lunes, 8.
Bueno, y en estos casos, entonces, ¿qué se hace? ¿Se embalsama entonces el cadáver?
No, porque al ser traslado y llevar la caja de zinc, pueden hacerle una ligera preparación. El embalsamamiento es siempre que se vaya a exponer un cadáver y se entierre después de 72 horas. Si no, no es necesario el embalsamamiento. Una ligera preparación, todo un caso, por si va a tardar más de 72 horas en enterrarse, nada más.
Pues ahí estamos, acompañando al cuerpo muerto y trasladándolo a Segovia por el Camino Real. Un caballero que murió de calenturas pestilentes, igual que San Juan de la Cruz, aunque no coincida el lugar. Aquí Baeza, allá Úbeda. Muy próximos entre sí. En realidad, noticias de la época intercaladas en las aventuras de Don Quijote, aunque se empeñe el autor Don Miguel en que el lector no reconozca en una primera lectura dónde se desarrolla la acción, y nos confunda citando fuentes de alcornoques donde no hay, y si existen en zonas lejanas a donde tienen lugar los hechos, por lógica, o incluya otros reales con algunos cambios para que puedan ser vividos por el hidalgo. Estamos en el Camino Real, donde unos encamisados llevan unos restos hacia Segovia. Unos encamisados molidos a palos por Don Quijote, que dice tener por oficio andar por el mundo, enderezar tuertos y desfacer agravios. Nada más contrario que lo que acaba de hacer. Y en eso estaba mientras Sancho se dedicaba a recoger viandas de los curas, presentado a su señor Don Quijote como el caballero de la triste figura. Por su figura, por la falta de dientes y por la propia fatiga. Se regía el hidalgo de la ocurrencia de Sancho cuando se acercó el cura, el de la pierna rota, y mirando a Don Quijote le comunica que está excomulgado por haber puesto su mano violentamente sobre cosa sagrada, y pronunciando la fórmula latina, justa ilud, si qui suadente diabolo, etcétera, etcétera, etcétera.
Es natural que entonces lo dijese porque estaba en vigor el Concilio de Trento, ya que no había un código así activo como el tenemos ahora, preactivo. Y realmente tenía autoridad para hacerlo, puesto que el Concilio de Trento se lo había concedido. Pero ya ve lo que contesta luego el Quijote, ¿no? El mismo. Que él no sabía que era un sacerdote y que por lo tanto no podía tener la mano. Sin embargo, él realmente, ahora en estos momentos, lo que excomulga es la ley, la que queda excomulgada. El cura podrá negar los sacramentos a esa persona que se sospecha o que está en excomunión o en pecado público, pero si no, pues no podría hacerlo en estos momentos.
Bueno, y nos trasladamos a la misma escena ahora mismo. Si el padre Rufino se encuentra por ahí con alguien y le pega o le maltrata, ¿qué le ocurriría?
Hombre, si soy heroico, pondré el otro carrillo, como dice el Evangelio, y si no, pues sufrir con paciencia. Y en tal caso, si soy muy ciudadano, pues dar cuenta a la Guardia Civil o al juzgado. Pero vamos, lo más probable es que ya han pasado casos entre nosotros y aquí mismo, en esta sacristía, pues callarnos, aguantar la ofensa por amor de Dios y dar la paz al que nos ha pegado. Sí, eso es la realidad, porque aquí ha pasado.
Y no se puede excomulgar a nadie.
No se puede excomulgar, por eso no.
No se llega a esos extremos, hoy día ya no se usa mucho, son causas justificadísimas. O sea, que hay un idiota te da una paliza, o uno de estos doraguitos viene para aquí como a que han venido y te dan cuatro tortas o cuatro puñetazos porque no les pagas, no les dan 1000 pesetas que necesitan para la droga, ¿y qué le vas a hacer?
Pues, ¿pero qué es cierto que aquí en la sacristía les han pegado a ustedes?
Sí, hay una casa aquí, no aquí, pero aquí me han amenazado a mí hace poco tiempo. Pero en la casa que llaman de Juan de Ávila, un santo de aquí de Almodóvar.
¿La casa del santo?
El patrón, el santo Juan de Ávila, que es patrón del clero secular famoso, el maestro Ávila, el de Eudifilia, que es el hombre más grande de la época de Santa Teresa, el santo de los santos, Juan de Ávila. Pues ahí tenemos salones para reuniones apostólicas, pues allí a un individuo le llegó al párroco. Yo no lo he visto, pero no me extraña porque he visto otras cosas parecidas.
¿Le pegó al párroco de aquí de Almodóvar?
Sí, esto le dio cuatro puñetazos. No sé si le rompió las gafas o le puso un manflete un poco así. Pero sí. Y no hará muchos meses. Esto es fruto del tiempo, de esta generación joven que está como está. Y que para sacar 1000 pesetas, si no se las da, pues te insultan y encima, si se las da luego y le parece poco, te dan un desplante o dos guantadas en la cara si te dejas.
Don Quijote contesta al cura que él no ha puesto las manos sino el lanzón a gentes que no sabía que eran de iglesia. Total, que el cura se marcha, ellos también, ya que la montaña está cerca. Están deseando comer algo y, en definitiva, diciéndolo de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así que se ponen en marcha de noche, y al poco llegan a un valle entre dos alturas donde se apearon, almorzaron, comieron y cenaron con la comida que Sancho había cogido de los curas. Pero sucedió una desgracia más, y fue que no tenían vino que beber ni agua que llegar a la boca. Deciden ir a buscarla al capítulo siguiente, el 20, que trata de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Don Quijote y Sancho van en busca de una fuente o arroyo, que sin duda humedece las hierbas, y así comienzan a caminar por el prado arriba, a tiento, porque la oscuridad de la noche era tal que no dejaba ver cosa alguna. Nada más andar unos 200 pasos, llegó hasta sus oídos como un gran ruido de agua, como si cayera de unos riscos y se despeñara. Aquel ruido les alegró, parándose a escuchar de qué parte sonaba. Y cuando lo hubieron oído, escucharon otro estruendo. unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del ruido del agua, pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Acertaron a entrar entre unos árboles altos, que movidos por el viento, más la soledad, el ruido del agua y demás ruidos, causaban horror y espanto. Y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni la mañana llegaba.
Hombre, si fuera así que mucho, mucho susto, no, pero que sí, que de pronto cuando te entras en una habitación y oyes tú un ruido de esos, pues te extraña bastante.
Y más gente que no esté acostumbrada ni haya visto nunca eso.
Exactamente. Los que estábamos entonces, ya después hemos visto el ruido del batán y lo hemos manejado, pues entonces ya nosotros eso no nos asustaba nada porque lo llevábamos.
Pero ya no hay batanes.
No, ahora ya no existe eso por aquí.
Don Quijote decide ir a la muerte, es decir, a enfrentarse con el ruido desconocido, y Sancho rompe a llorar por el temor que siente ante eso mismo desconocido. Y viendo que no puede convencer a su señor, ata los pies a Rocinante, al menos para ver si con eso consigue que llegue el día. Y lo consigue. Pero abrazado a la silla y contando un cuento que no acaba, aunque era conocidísimo, y de esa manera casi casi llega la mañana. Y bien por ello, porque algo le hubiese sentado mal, o por causas naturales, le vino en voluntad y deseo hacer algo que nadie podía hacer por él. Pero tenía tanto miedo que no se apartaba de Don Quijote. Y no pudiendo aguantar más, se bajó los pantalones y soltó lo que pudo. Pero Don Quijote, que tenía el olfato muy fino, y casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que alguno no llegara a sus narices, diciéndole a Sancho que, al parecer, tenía mucho miedo y que lo notaba porque no olía ámbar precisamente. Llegó por fin la mañana, desató a Rocinante, y vieron que los árboles eran castaños, una especie que se desarrolla hoy por las estribaciones de Sierra Morena y los montes de Toledo, aunque antiguamente existían bosques porque los plantaban para obtener con el fruto alimento para el ganado. Y como el ruido no cesaba, hacia allá fue nuestro caballero con Sancho, encontrando un prado, el Salto de Agua, y unas casas de las que salía al golpear. Unas casas que, al acercarse, resultaron albergar un batán de 6 mazos que con sus golpes aquel estruendo formaban.
Aquí este tenía 2 mazos.
¿Pero los había más grandes?
No. No había más que de 2 mazos que el refrán era como los mazos del batán, que uno viene y otros van. O sea, que uno entraba y otro salía. Y es como iba, se hacía eso. Luego el mecánico ya, ¿no? Luego el mecánico ya era así, rodando la manta.
¿Y era peligroso aquello o no?
Pues no, peligroso no. Hombre, el mecánico era más peligroso porque si te cuidabas, por cuando lo enganchabas, como iba tan deprisa, si te cuidabas un poquito, por lo mismo te podía entrar una mano o te cogía la manta y te volcaba. Era más peligroso que el de mazos.
Julián Jiménez, yo creo que es el último batanero. El último que utilizó un batán para desengrasar y enfurtir sus mantas. Pero hace ya más de 30 años que dejaron de funcionar los batanes de mazos. Ni siquiera Julián guardó una pieza de aquel, como recuerdo. De aquel batán, o del otro, del que recuerda a su madre Teresa, en la ceña junto al río. Batanes, primero el de mazos.
El otro que vino después, que era el mecánico. El otro, otro batán ya más mecánico, más moderno. Entonces aquel le decían el batán mecánico. Después que el de mazos.
¿Y qué diferencia había del de mazos al mecánico?
Pues es que la diferencia que había es que el mecánico iba mucho más deprisa, la tela la entraba mucho más deprisa y le daba vueltas, en vez de que el mazos la arrollaba, este era rular la tela. Iba por unos rodillos que le hacía rodar a la tela y la tela la iba encogiendo. Pasaba por un boquete estrecho y a la medida de que pasaba por el boquete estrecho, la manta con agua también, mojada, se iba entretejiendo y se iba filtrando hasta que se encogía y se hacía la pieza dura.
¿Ese con el mecánico?
Ese con el mecánico.
¿Y el de mazas?
El de mazas se hacía la misma cuenta, nada más que en vez de dar vuelta a la manta, la iba arrollando. No iba, la manta estaba como si dijéramos, como las mujeres cuando iban a lavar, que le apretaban a la ropa, y es lo que hacía el batón de mazos, apretarla, y a medida que la iba apretando y el agua, pues la manta iba encogiendo. Como ahora, cuando entras una prenda en una lavadora de lana, que le pones agua caliente y la metes en la lavadora, y como da vueltas, se encoge. Y eso le pasaba a la manta de mazos.
Igual que hacían las mujeres cuando lavaban con aquella tabla acanalada.
Ah, exactamente, con aquella losa que lavaban en el río o en la pila o eso.
En un pilón de estos públicos.
Que iban a lavar, entonces la ropa la apretaban, pues eso hacían el batán de mazos, que la apretaba y a medida que la iba apretando la iba encogiendo.
El batán cae en desuso con la mecanización del campo, el hundimiento de los animales de tiro. Y claro, al no haber animales, tampoco hay mantas, de ahí que ahora solamente hagan hilo para alfombras. Las mantas de entonces, y largas.
La manta tenía pues sobre 30 metros, 40 metros.
¿30 y 40 metros?
Sí, sí. Y de ahí luego le hacían un rollo y de ahí iban cortando piezas, o sea, mantas, para las mulas y para los hombres que se arropaban con ellas, para que no se mojaran.
¿Y se metía en el batán 40 metros de manta?
Sí, sí, 40 metros, sí.
Y luego ya se iban cortando pues piezas de metro.
Luego ya se cogían, porque es que aquello, después de salir del batán de mazos, se entraba en una lavadora. En una lavadora.
Espérate, ¿el proceso entonces cuál era? ¿Primero qué era?
Primero se era los telares. Se tejían. Después de los telares venía el batán. Entonces, si la pieza tenía 2 metros de ancha, había que dejarla en 1,5. Y ese medio metro había que encogerlo para que la manta se tapizara. ¿Y cómo se tapizaba? Pues echándole agua y dándole golpes con el batán, se tapizaba. Entonces, al tapizarse, luego había que entrarla a otra máquina, que se llamaba la lavadora. La que se entraba la manta, daba vueltas con mucha agua, se le echaba un poco de detergente, que ya había detergente, había sosa, que le decían, le poníamos una poquita de sosa y agua. Eso era una máquina de madera, como si dijéramos las cubas que hacen de vino, exactamente parecido. Entonces el agua iba y la manta iba dando vueltas en el agua. A medida que se iba el agua lavando la manta, pues se soltaba un grifo para que constantemente le cayera la manta hasta que se aclaraba. Y salía el agua clara, y cuando salía el agua clara se llevaba a tender a las ramas.
Que entonces, ¿Y cómo se tendía una manta de 40 metros?
Entonces la cogíamos y la llevamos a cuestas. Íbamos al secadero y teníamos unos pinchos, teníamos si ha visto una valla, pues era especie de una valla, así con unos hierros, entonces arriba había unos pinchos, y la tela se clavaba en los pinchos, y se clavaba toda la tira, primero de arriba, y después se clavaba de abajo, entonces teníamos unos tensores, cuando ya estaba la tela clavada, teníamos unos tensores, entonces, para que la manta quedara tensada, todo igual de ancha, porque no había que sacarla ni más estrecha por un lado ni más ancha, tenían que ser todas igual. Si la pieza tenía 40 metros de larga, pues había que sacar los 40 metros, la misma anchura por un lado que por otro. Entonces, para que tuviéramos la misma anchura, cogíamos los tensores, la tensábamos y la dejábamos a la misma medida. Cuando estaba la tela seca, la traíamos aquí a la fábrica, se cogía y ya se ponía en venta.
El batán generalmente estaba fuera del casco urbano por una razón fundamental: por la baratura de la energía hidráulica ante la falta de energía eléctrica o ante la dificultad de utilizarla. Bueno, eso y ya en los tiempos modernos, el lavarlas con sosas y detergentes. No se podía tirar a la calle agua sucia y maloliente. El más limpio era el que causa pánico a nuestros personajes. Era el menos contaminante. Y todo porque no se conocían productos químicos.
Entonces se lavaba, las mantas se lavaban con greda, que decíamos greda, tierra blanca.
Entonces, o sea, ¿tú lavaste también las mantas con tierra?
Llegamos a echarles algo de tierra blanca. Pero esto le estoy hablando...
¿Arena blanca o tierra?
Era tierra. Tierra como blanca.
¿Arcillosa?
Arcillosa blanca. Que entonces aquí le decían greda. La greda. Entonces, como no había ningún detergente, pues echaba aquello. Entonces, a una manta le ponías aquello, lo ponías, lo mojaba, le ponías la greda esa, lo tendías al sol y aquella mancha desaparecía. Entonces, el aceite. Entonces, después lo ponías al río, lo lavabas y a secar. Era el procedimiento que había entonces.
Dos mazos colgaban de una transmisión, como péndulos.
El uno que entraba y el otro que salía. Entonces, el golpe del batán era este. Iba pum, 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 dándole la manta. Y ese era el ruido del batán.
¿Y ese ruido lo hacían los mazos o lo hacía la transmisión de radio?
No, no, lo hacían los mazos, al darle a la manta. Al darle a la manta, cuando... Porque es que, claro, aquello no podía retroceder para atrás. Aquello tenía una medida. Decía, pues mira, aquí tiene que quedar 10 centímetros de hueco para la manta. Entonces, el mazo era un mazo que pesaba 200 kilos.
¿Cada mazo 200
sí,
kilos?
Sí, sí, sí. Era un mazo muy gordo. Y además llevaba unas planchas de hierro para que con el agua la madera no se pudiera. La manta estaba adelante. Sí. El que iba para atrás y para adelante era el mazo. Entonces, el que pegaba la manta, el otro retrocedía para atrás. O sea, que el uno pegaba la manta y el otro la soltaba. A la manta siempre había que estar pegándole uno. Cuando el uno la dejaba, el otro lo cogía. Y así es lo que... ¿Cómo era el batán de mazos?
El batán deja mudo a Don Quijote y muerto de risa Sancho, que recibe dos palos por entender el hidalgo que se reía de él, como así era, y aclarando la situación de tal manera que desde ese mismo momento se traten con más respeto. Y así llegamos al capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.